Comenzamos estas notas sobre la liturgia de estos días de Semana Santa con el Domingo de Ramos, auténtico pórtico que bien vivido y celebrado nos ayudará para llegar a la Pascua. Recordemos que seguimos en el tiempo de Cuaresma hasta la misma mañana del Jueves Santo incluida, ya que con la misa vespertina de la Cena del Señor será cuando comencemos a celebrar el Triduo Pascual. La primera consideración que debemos tener presente es la propia denominación completa de la liturgia que hoy se celebra, Domingo de Ramos en la Pasión del Señor. Esto nos da una valiosa pista del rico contenido de este día. Como bien se apunta en el subsidio que nuestra archidiócesis ha puesto a disposición de todos, con el Domingo de Ramos la Iglesia entra en el misterio de su Señor, crucificado, muerto, sepultado y resucitado, el cual, entrando en Jerusalén, dio un anuncio profético de su poder. La Iglesia celebra este día ese doble aspecto, y de ahí que en la celebración podamos distinguir dos partes. La primera, la entrada del Señor en la Ciudad Santa, que nos presenta a Jesucristo recibido con cantos y júbilo como un auténtico rey. Recordemos que en el momento de la crucifixión se colocará sobre la cruz la inscripción INRI, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y una segunda parte, que es la pasión del Señor, de ahí que el color de los ornamentos de ese día sea el rojo, que es el que luego se toma para los mártires que triunfan venciendo a la muerte. Comencemos entonces por la primera parte, la conmemoración de la entrada del Señor en Jerusalén. El misal nos ofrece tres modalidades de celebrarlo. La procesión será la primera de ellas, entrada solemne como una segunda opción o bien entrada simple. Este año, dada la circunstancia, será esta tercera fórmula la que se va a utilizar. En cualquiera de los tres modos, lo importante es hacer la conmemoración de una forma u otra de la entrada del Señor. Vamos a explicar un poco el primer modo propuesto en el misal, que es el de la procesión. Se hace habitualmente en la misa principal, congregándose el mayor número de fieles y con la participación de ministros que acompañan al presidente de la celebración. El sentido es claro, acompañar a Cristo que va a Jerusalén a consumar su Pascua. Todo comienza con la reunión del pueblo fuera de la iglesia, que puede ser en una iglesia menor o en otro lugar adecuado. Desde el inicio de la celebración, los fieles tienen en sus manos los ramos de olivo. Para esta primera parte, el sacerdote puede llevar capa pluvial en lugar de la casulla. Comienza con el saludo a los fieles como de costumbre y hace una breve monición invitándonos a participar de una forma activa en estos misterios. Después de la monición, el sacerdote bendice los ramos con una de las dos oraciones que propone el misal. Las rúbricas le indican que asperja en silencio los ramos con agua bendita. Fijaos la importancia de estos ramos bendecidos, de modo que además de llevarlo nosotros en nuestras manos durante la procesión hacia la iglesia, algunos de ellos los guardaremos para quemarlo y obtener así la ceniza que se nos impondrá al inicio de la cuaresma el próximo año. Seguidamente escucharemos todo el Evangelio que narra la entrada en Jerusalén y que va cambiando dentro de los tres ciclos litúrgicos. Este año habría tocado el correspondiente a San Mateo, ya que nos encontramos en el ciclo A. En cualquier caso, los cantos, ramos y mantos que refieren los evangelistas muestran y son signos de los corazones que se inclinan ante el Hijo de David. Está previsto que el sacerdote pueda hacer una breve homilía tras este evangelio, aunque no suele ser lo más habitual. A continuación se nos invita a todos a que participemos en la procesión, mediante una monición que puede pronunciar el propio sacerdote, un diácono si lo hubiera, o incluso un laico. El misal propone las palabras siguientes. Queridos hermanos, imitemos a la muchedumbre que aclamaba a Jesús y vayamos en paz. No obstante, también puede utilizarse otras palabras parecidas. Después de la proclamación, se organiza la procesión. La cruz, adornada con ramos, acompañada de dos ciriales y precedida del incensario. Luego, el diácono, si lo hubiera portando el evangeliario, En ausencia de diácono, sabemos que también puede ejercer ese ministerio como suplente un lector instituido. Y finalmente el sacerdote con los ministros. Detrás le siguen todos los fieles con los ramos bendecidos, significando así que vamos tras Cristo que avanza hacia Jerusalén para celebrar su pasión. Vamos a detenernos un momento en este aspecto significativo, ya que de este mismo modo entraremos en la iglesia en la vigilia pascual. Recordad, se bendice el fuego nuevo del que se enciende el cirio pascual que representa a Cristo, que guía al nuevo pueblo surgido de su Pascua. Todos entramos en la iglesia siguiendo la luz del cirio encendido que porta el sacerdote. Para la procesión se proponen diversos cantos mesiánicos. El texto de los niños hebreos llevando a ramos de olivo nos resulta todo familiar, y el himno a Cristo Rey, gloria, alabanza y honor, gritado hosanna y haceos, como los niños hebreos al paso del Redentor. En cualquier caso, es muy importante el papel de estas antífonas que nos ayudan muy bien a situarnos en el contexto de lo que estamos celebrando. Tras llegar a la iglesia, el sacerdote venera el altar. Si ha usado la capa para la bendición y procesión, se la quita, se pone la casulla. Omitido los demás ritos iniciales, dice si estima oportuno, Señor, ten piedad, o bien directamente la oración colecta, que evoca la relación entre el misterio de la encarnación y el de la cruz. Para concluir, pidiendo que aprendamos de las enseñanzas de la pasión y participar así en la gloria de la resurrección. Prosigue la misa como de costumbre. Tengamos en cuenta que los ritos iniciales de la misa tienen el carácter de introducción y preparación a la Eucaristía, y hoy lo hemos hecho de un modo particular con todo el rito de la bendición de ramos y procesión que hemos descrito. El segundo modo posible es una entrada solemne que se adopta cuando no se puede hacer procesión desde fuera de la iglesia. Se inicia reunidos los fieles con los ramos en las manos, en el atrio o, si no fuera posible, incluso dentro de la misma iglesia. El sacerdote, los ministros y una representación de los fieles se dirigen a un lugar distinto, pero que permita a la mayor parte de los fieles ver el rito. Esto es muy importante, porque en la liturgia siempre los signos se hacen para que se vean. En ese lugar, distinto al presbiterio, se bendicen los ramos y se proclama el evangelio de la entrada del Señor en Jerusalén, como se ha indicado en la fórmula anterior. Después del evangelio, el sacerdote con los ministros y esa representación de fieles se dirigen al presbiterio por la iglesia. Tras llegar al altar, todo sigue como hemos dicho en el modo anterior. Finalmente, este año, dadas las circunstancias de la pandemia, y lógicamente no puede haber ni bendición ni procesión, por lo que necesariamente se utilizará la tercera fórmula. Se hace memoria de la entrada del Señor en Jerusalén como entrada simple. En este modo, directamente el sacerdote va hacia el altar, lo venera y se dirige a la sede. Después saluda al pueblo y la misa prosigue como de costumbre. Si el canto no pudiera tener lugar mientras que el sacerdote ha ido hasta el altar, será el mismo quien, inmediatamente después de saludar al pueblo, lea la antífona de entrada y así prosiga la misa con el acto penitencial. Vamos a pasar ahora a comentar la liturgia de la palabra de este día. Tiene un carácter muy especial, ya que constituye un auténtico anticipo del Viernes Santo. De hecho, los textos profundizan en el misterio de la pasión. La primera lectura, tomada del tercer cántico del siervo de Isaías, muestra la pasión del Señor. El Salmo responsorial pone en nuestros labios la súplica de Cristo en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El himno a los filipenses nos refiere a Cristo, verdadero Dios, que se hizo hombre y se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte en la cruz. Pues bien, en la liturgia de la palabra de este día se lee el relato de la pasión del Señor. El leccionario ofrece una lectura breve que puede hacerse. No se llevan cirios ni incienso, ya que no es una proclamación, sino un relato. El sacerdote o diácono tampoco hace el saludo habitual, el Señor esté con vosotros, ni signa el libro, pero se ofrece la posibilidad de hacerlo de forma dialogada, participando de hecho lectores laicos, aunque como es lógico, en ese caso se recomienda que se reserve al sacerdote la parte correspondiente a Cristo. En el momento en que se ha leído la muerte del Señor, todos aquellos a los que nos resulte posible nos arrodillamos, como signo de contemplación de este misterio, haciendo una breve pausa. El que no pueda hace una reverencia profunda. Al final se dice palabra del Señor y respondemos todos, gloria a ti, Señor Jesús. El beso del libro por parte del celebrante se omite. Después de la lectura de la historia de la pasión, puede haber homilía o también observarse un espacio de silencio meditativo. La pasión que se lee el Domingo de Ramos va cambiando cada año. Este corresponde al relato de San Mateo. Quedan ya pocas singularidades a señalar para este día. Eso sí, no podemos dejar de mencionar la riqueza de las oraciones que nos ofrece el misal, subrayando el tema de la misericordia de Dios, que se entrega para llevar a cabo nuestra redención. Así lo vemos en el prefacio de la Pasión del Señor, refiriéndose a Cristo, cuando el sacerdote ora diciendo: de esta forma borró nuestros delitos y al resucitar logró nuestra salvación. Y para finalizar, las palabras de la oración sobre el pueblo de este día nos reconfortan profundamente de un modo especial en la situación que estamos viviendo, con el sufrimiento de tantos hermanos nuestros. Dicen así: dirige tu mirada, Señor, sobre esta familia tuya, por la que nuestro Señor Jesucristo no dudó en entregarse a los verdugos y padecer el tormento de la cruz.